En este episodio, el consejo no solicitado va para aquellas personas que llevan camino recorrido en su trabajo personal.
También para personas introspectivas y que disfrutan conversaciones profundas y no tienen miedo a ver sus traumas.
En caso de niño interno desatado, este episodio será una guía práctica para ti.
Ok, comenzamos.
Consejos no solicitados es un espacio para conversar entre amigas acerca de aquellos consejos que quieres, pero no te atreves a solicitar.
Hablaremos de cómo empoderarte, validando a tu niña interna y a tu adulta responsable.
En este podcast te apoyaremos y profundizaremos con temas de relaciones tóxicas,
dinámicas codependientes,
agresión,
abuso
y abandono.
Vamos profundo, profundo,
siempre intensas, nunca inintensas.
¿Lista para hacerte cargo?
Aquí te van estos consejos.
Ok, comenzamos, Yari. ¿Qué es una situación difícil para ti?
Es una situación en la que no encuentro una salida para tener paz mental. Creo que esa sería mi definición. Porque una situación difícil para mí es eso de, a ver, sucedió que choqué el carro. Y en lo que choco el carro, colapso emocionalmente y no tengo las herramientas para poder levantarme y decir, bueno, tengo que llamar al seguro, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces, para mí es una situación difícil, es una situación donde considero que no tengo las herramientas necesarias para conectar nuevamente con esa paz mental.
Ok. Yo veo como distintos niveles de situaciones difíciles. Porque para mí una situación difícil es una incomodidad simple, no sé, alguien me dio una respuesta que no me gustó y me siento incómoda, no estoy molesta, pero quizás me siento un poco incómoda. O, bueno, una situación del carro o quizás algo más grave, no sé, una situación que puede ser mucho más frustrante o triste. Entonces, para mí, creo que si lo generalizo, es simplemente una situación en la que me siento incómoda. Y como en línea con lo que tú dijiste, no sé cómo manejar esa incomodidad.
Sí, yo creo que con el tiempo pasamos diferentes pues situaciones difíciles. Ya sea, por ejemplo, cuando yo me vine para acá, para Costa Rica, fue una situación difícil para mí alejarme de toda mi familia y empezar a vivir sola. Y no solo tener la experiencia de vivir sola, sino que en otro país, con otra cultura. Y ahí también venía el entendimiento de esta situación difícil no es que va a pasar de la noche a la mañana. Quizás la situación del carro te la resuelvo llamando al INS y que me digan qué hacer el paso a paso. Pero creo que se vuelve más compleja cuando no se trata de un paso a paso para resolver y que no es una solución de un día o dos, sino que ya se trata de años, de proceso, de tiempo. Y creo que yo soy una persona muy impaciente, entonces una situación que detone esa impaciencia para mí es difícil. Obviamente para una persona paciente, no.
Y lo que veo es que una situación difícil, si es grave, es una situación difícil que realmente te saca de aquello que es familiar para ti. Porque el ejemplo que pusiste, como de tu familia, de lidiar con cosas sola, dije, ok, para mí fue realmente tan incómodo lidiar con ciertas cosas solas, no, porque eso para mí es muy familiar. Entonces, claro, quizás eso es lo que veo, como que una situación difícil es en escala grande es algo que te saca de las dinámicas que para ti son comunes o sabes manejar o patrones del día a día. Entonces, a ver, como ahorita que estamos haciendo este episodio, me provoca preguntarte qué tú consideras para quienes estén escuchando ejemplos de situaciones difíciles que se les pueda presentar en el día a día. Que este episodio les pueda ayudar o las preguntas que vamos a dar les pueda ayudar.
Bueno, cosas que pueden pasar en el día a día que considero que pasan mucho es situaciones en el trabajo, por ejemplo. Una situación en la que una persona quiere comunicarse y me pasó hace poco que me llegaron muchas personas con este tema. Necesito comunicarle a mis jefes una incomodidad y no sé cómo hacerlo. Entonces, tienen meses con esa incomodidad, pero ya están llegando al punto de estoy harta. No sé por qué este jefe no sé, me sobrecarga de trabajo o me dice X o Y de una forma muy autoritaria. Y esa es la situación difícil que pues he visto últimamente recurrente en las personas que llegan a sesión.
Claro, que son como situaciones como muy del día a día, que en principio quizás no son tan fuertes, pero con el tiempo se vuelven insostenibles, entonces ya generan una incomodidad mucho más grande. Yo creo que una situación difícil que quizás no es tan del día a día, pero que es muy común y por esto a mí me llegan muchas personas, son rupturas amorosas o incluso como problemas dentro de las relaciones cuando hay temas que no se hablan. Yo siento que eso es muy peligroso cuando hay algún tema que no se toca en una relación, como que lo veo súper peligroso. Y quizás lo que se manifiesta como una situación difícil es el reconocer la incomodidad. Porque lo que me llamó la atención con el ejemplo que diste es, esto estaba pasando, esto era algo que ya estaba ocurriendo, pero ya no aguanto más. Entonces, el ya no aguanto más es, a ver, la situación difícil estaba de hace rato, lo que la hace ser reconocida es el reconocer la incomodidad que estamos sintiendo.
Y ahorita hablamos de dos ejemplos que son como una bola de nieve, que van ahí subiendo, subiendo. Pero ¿qué pasa cuando no es una ruptura con una pareja o una relación, sino es una ruptura de vida? Cuando estás teniendo un duelo por una muerte, una pérdida. Entonces, ahí también es algo que no venía sumándose con el tiempo, porque tú no te esperas el fallecimiento de nadie, pero eso también considero que es una situación difícil. El hecho de tener, y vamos con la misma línea que hablábamos al principio y que tú decías, claro, es algo que te saca de lo que para ti es natural, de lo que para ti es cotidiano, de lo que para ti es familiar. Entonces, si para ti es familiar, tener en vida a una persona, qué difícil llegar al punto de decir nada más, no está.
Totalmente. Lo sé.
Tú lo sabes.
Lo he vivido.
Entonces, ¿qué preguntas o qué principios deberíamos tomar en cuenta en una situación así?
A ver, hay uno que a mí me llama mucho la atención y esto no aplica para el caso de la muerte quizás, pero cuando hay otros involucrados, a mí me gusta decir, siempre estamos frente a nuestro espejo. El otro siempre es igual a nosotros. Así veamos al otro como malo o como insoportable o tóxico o cualquier cantidad de descripciones que podemos darle al otro. Siempre estamos frente a nuestro espejo. Entonces, a partir de esto, reconocer que en cada situación simplemente estamos teniendo la oportunidad de vernos a nosotras mismas. De si yo estoy con alguien que quizás es muy imponente, como el ejemplo del trabajo, entonces, ¿de qué manera yo no respeto los límites de los demás? O si estoy con alguien que quizás, no sé, estoy tratando de pensar como ciertos ejemplos comunes, como que no me siento escuchada, ok, ¿en qué momento no me escucho yo? Como siento que es muy importante reconocer que siempre estamos frente a nuestro espejo.
Yéndome con esa línea, a mí me encanta hablar de los 7 espejos esenios, que quien quiera lo puede buscar por ahí en Google, que son 7 espejos, son 7 maneras de ver esos espejos. Entonces, ¿qué te parece si rápidamente les hago preguntas de cada espejo para que puedan conectar con algo pues más aterrizado? Ok, entonces, el primer espejo es el reflejo del momento, que es cuando reflejamos o atraemos a personas que son lo que yo soy. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es la conducta que no quiero ver de mí? El segundo espejo es el reflejo del juicio, que me refleja aquello que yo juzgo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué actitudes son las que más me enojan o entristecen de los demás? ¿Qué provecho tienen esas actitudes para las personas que las usan? ¿Y qué me impide comprender a la persona que tiene esa actitud? El tercer espejo es el espejo de lo perdido, dado o arrebatado, que es cuando tú prestabas los colores en el kinder y tu mamá te regañó porque prestabas los colores y se te olvidó compartir porque asociaste compartir con algo malo y llega otra persona que te muestra cómo volver a compartir y tú dices, ah, yo también puedo hacer eso. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿quién es la persona que más admiras? ¿Y qué es aquello que tú sabes que tú hacías, pero en algún momento del camino lo perdiste? El cuarto espejo es el reflejo del amor olvidado. Y esto es cuando reflejamos a una persona que tiene características de una pareja que ya tuvimos y que quedamos con este mal sabor de boca porque no logramos solucionar algo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué pude haber hecho en esa relación que no hice y hoy quisiera conectar tomando un camino diferente? El quinto espejo es el reflejo de padre y madre, que me refleja a papá y a mamá en otras personas. Y ahí la pregunta es, ¿las conductas que tenemos de grandes hablan de nuestras carencias infantiles? ¿Cuáles son las conductas que estás teniendo tú de adulta o de adulto que te llevan a tu infancia o te llevan a reconectar con papá y mamá? Luego tenemos el sexto espejo, que es la noche oscura del alma, que es cuando estás en el peor momento de tu vida. Y la pregunta ahí sería, ¿cuáles son las herramientas que puede sacar esta situación de mí?
Y esa última pregunta va ligada con otro principio que yo pienso que es importante mantener en cuenta en situaciones difíciles. A ver, voy a explicar. Para mí una situación difícil que yo viví en mi vida fue la muerte de mi mamá. En ese momento para mí fue muy, muy duro. Y yo recuerdo que yo por mucho tiempo me preguntaba como, ¿por qué a mí? 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 Y aparte como que, no, bueno, para quienes han experimentado eso y ha sido tan duro como para mí, yo veía que todo el mundo tenía a su mamá. Entonces era como, ¡hey! Las reglas deberían ser iguales para todos. Y claro, a ver, con el tiempo yo solté la pregunta porque la verdad esta pregunta se vuelve cansada y cuando uno hace esa pregunta desde el victimismo no encuentras respuesta. Sí hay un porqué, pero no para la víctima, sino para el que se hace responsable. Y como yo vi durante, a lo largo del tiempo, claro, mi mamá, o sea, gran parte de lo que a mí me dejó eso fue que yo siempre dije, ok, quiero vivir. Quiero vivir y también quiero ser de propósito, o sea, como que quiero tener un propósito lindo, quiero hacer aquello que me llama la atención. Yo no sé si yo no hubiese pasado ciertas situaciones en mi infancia, yo haría lo que hago ahorita. No puedo responder con certeza porque, ajá, hay una línea de realidad que se hizo. Pero una creencia que sí llegué a pensar mucho es, el universo siempre va a sacrificar al individuo por el colectivo. ¿Qué significa eso? El universo te va a poner las situaciones que te van a llevar a convertirte en alguien que puede ser útil para ti, para el colectivo. Entonces, eso es algo que a mí me parece muy importante de situaciones difíciles, como que entiendo que cuando algo... Y esto sí aplica para la muerte. Bueno, por lo menos yo lo vi fue con una situación de muerte. No se trata de uno, se trata siempre de la mejora del mundo y la mejora de todos. Entonces, yo digo esto y suena súper fumado y suena súper ok, ya Andrea se volvió loca, de verdad esta vez sí. Si alguien me pregunta a mí conscientemente, ¿hubieses escogido que tu mamá hubiese muerto? Si alguien a mí, mi mamá, teniendo a mi mamá muerta, o sea, con cáncer, me hubiese dicho, ¿quieres que viva o quieres que muera? Obviamente iba a decir que no, o sea, obviamente iba a decir que no. Hoy en día puedo ver la cantidad de personas que se ha beneficiado y que ha crecido personalmente por eso que yo viví. Entonces, no se trata de decir, ay, el universo no me va a escoger o me va a sacrificar a mí, sino va ligada con esa última y con una que hiciste de, ¿en quién me debo convertir? O sea, ¿qué me está llamando esta situación difícil a convertirme? Que va a crear bienestar no solo para mí, sino para otros también.
Creo que eso, con eso ya yo podríamos cerrar episodio. me fascina esa mirada de que se va a sacrificar al individuo por encima del colectivo, porque, wow, tienes toda la razón en eso. Y ahí es cuando entiendo que soy una parte mínima en todo este proceso. Y hay un último espejo que es el espejo de autopercepción. Y la pregunta sería, ¿cómo pienso que el colectivo me ve a mí? O sea, porque si yo no estoy sintiendo que lo que yo soy hoy, por todas las experiencias que me pasaron, está aportando al colectivo, entonces voy a sentir que mi vida no tiene sentido. Y voy a sentir que, entonces ¿para qué me voy a levantar hoy? Entonces lo veo muy importante y hay un principio que a mí me encanta y que viene con creo que muchas preguntas, ahí creo que la peloteamos las dos, que es que la vida es como un sistema digestivo. Vamos a desarrollarlo.
Explícate.
A ver, la vida es como un sistema digestivo y tus muelas, imagínate la muela de la vida, son todos los patrones ancestrales que hemos tenido que te van a ir moldeando. Imagínate que tú eres el bolo alimenticio. Entonces tú te comen, te van moldeando, te van mordiendo, tú pasas por todo el tracto digestivo y vienen ácidos a darte un poquito por aquí, darte un poquito para allá, para separar. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a ir a ser nutrientes y otros que van a ir a soltarse y liberarse. Todo ese suelta y libere, eventualmente es abono. Entonces, creo que una pregunta muy importante es, ¿esa situación que te está pasando en este momento te está convirtiendo en abono o en nutriente para el colectivo? ¿Cómo pudieses utilizar esa situación como abono? ¿Cómo pudieses utilizar esa situación como nutriente? Este ejemplo que les acabo de dar, imagínense que lo que ustedes están tragando es la situación. Se acaban de tragar esa situación. ¿Qué van a hacer con esa situación? ¿Cómo la van a separar? ¿Cómo van a convertirla, transformarla en algo positivo y en algo no negativo? No estoy diciendo negativo, estoy diciendo abono.
Y algo que quiero decir, como por ejemplo cuando digo como que de repente el universo te sacrifica, no se trata de que el universo te hace daño o de cierta manera necesariamente tienes que vivir una situación terrible, sino que simplemente el universo dice lo que tú querías, no. Lo que tú querías, no. Pero también algo que me gusta decir, esto se lo está diciendo a nuestra amiga Lili en estos días. Creo que, no sé si era Lili, alguien se lo dije. El universo nunca dice no, o sea, como que no solo, el universo no sabe eso, el universo solo dice no todavía. O no porque te mereces algo. O bueno, también puede decir que sí. Pero si no dice que sí, es o no todavía. O no porque hay algo más grande. Entonces, cuando hablamos de que hay un sacrificio o una situación difícil, es simplemente que las cosas no salieron como tú lo esperabas. Eso solamente te va a causar dolor y frustración si tienes resistencia. Entonces, quizás una pregunta clave para hacerte en una situación difícil es ¿qué estoy resistiendo? ¿Qué cambio tengo miedo que ocurra? No sé si a ti te llega mucho, pero para mí como que en las sesiones, esto me ha llegado un montón en estos días, como tengo miedo a lo desconocido. Me ha pasado mucho incluso como con relaciones, con trabajo, como que les pregunto, okay, ¿cuál es el miedo? Tengo miedo a lo desconocido. Ojo, y es válido. Yo, bueno, hay una cuenta que sube en Instagram que habla mucho de psicoanálisis y entonces en este día posteó: el cambio siempre va a generar como resistencia, como una noticia, como siempre va a generar resistencia. Ahora, esa resistencia puede durar un segundo o 800 años, cada quien escoge. Pero entonces, es válido tener miedo, es válido tener resistencia, es válido permitirte sentir. Pero crea espacio para reconocer que estás resistiendo, cuál es el cambio que te da miedo, que te hace sentir insegura. Para crear una nueva percepción, aquello alrededor de aquello que estás resistiendo, tienes miedo o te sientes insegura.
Sí, y estamos hablando mucho del momento presente, pero obviamente soy consteladora, me voy para atrás. Y una pregunta que yo siempre me hago en un momento difícil es, ¿esta situación ya la vivió alguien de mi sistema? ¿Esto es un patrón que se está repitiendo de generación en generación? ¿Qué puedo hacer yo hoy para mirar con amor hacia atrás y decirles, por favor, véanme con buenos ojos si lo hago diferente?
Claro. Y ver el sistema desde eso, desde la empatía, porque sí veo que a muchas personas como que es que mis papás no me enseñaron a expresarme, entonces ya yo no sé expresarme. O es que yo fui condicionada. Ay, es que a mí me dicen esa palabra condicionada, a mí me da como de todo. No, o sea, de nuevo, o sea, simplemente es lo que es, vamos a verlo por lo que es para poder sanarlo y ya. No es bueno, no es malo, es lo que pasó.
Otra pregunta que se me puede ocurrir para momentos así complicados, tan sencillo como ¿cuál es la lección de esta situación? ¿Sabes qué? Hay preguntas que obviamente por ser astróloga me la hacen mucho y es ¿tú crees en el destino? ¿Y tú crees que hay algo que está destinado para ti? Y yo no creo en el destino como tal. Creo que hay una lección o hay una evolución a la que tú tienes que llegar, pero tú eliges el camino. Pero sí creo que nosotros tenemos una lección destinada.
Okay.
Entonces, más que el destino es, no sé, viajar a Francia, la lección es experimenta en un lugar desconocido y, no sé, y afronta el miedo que tienes a un nuevo idioma.
Yo iba a echar broma, iba a decir, y come crepes con Nutella.
También, también. A ver, entonces, creo que la pregunta, más allá de si esto está destinado para mí o esta situación me tenía que pasar porque sí, ¿cuál era la lección de esto, de esta situación, para no repetirla de esa manera? ¿Por qué? Porque yo puedo aprender por las buenas y puedo entender que esa lección la puedo aprender de otra forma. Hay gente que elige viajar, hay gente que elige leer un libro de viajes. Entonces, obviamente les estoy poniendo un ejemplo lindo y que ay, qué rico viajar, obviamente elijo viajar. Pero ¿qué pasa cuando la situación es que alguien me agredió? Y la lección que tenías que tener en ese momento es aprende a poner límites. Yo no necesito que me agredan para aprender a poner límites. Si yo entendí que había algo ahí, entonces, ¿cuál es la lección que me va a llevar a mí a entender que tengo que poner límites o aprender a ponerlos para no generarme situaciones que me lleven hacia esa lección?
Exacto. Otra pregunta que me llegó, y esta es súper básica, pero veo que no todo el mundo se hace esta pregunta. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Porque, a ver, algo que pasa cuando hemos experimentado muchas experiencias traumáticas o no hemos hecho mucho trabajo, es que de cierta manera nos disociamos de nuestras emociones. Entonces no sabemos reconocerlas. O aprendimos a de nuevo como reconocer nuestras emociones solamente culpando a otros. Tú me hiciste sentir, tú por ti estoy molesta. No, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo rabia. A mí, en este sentido, siempre me gusta como recomendar las emociones básicas. Y les iba a agarrar el celular para buscarlas porque la verdad siempre se me olvida una. Pero estoy sintiendo molestia, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo felicidad, estoy sintiendo asco, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo alegría. Entonces, básicamente eso, como preguntarnos qué estamos sintiendo. Y luego de preguntarnos qué sentimos es, ok, me estoy permitiendo realmente reconocer esta emoción en mi cuerpo, porque también hay formas en que nos saboteamos de reconocer nuestras emociones. Por ejemplo, que si es que ya estoy cansada de estar triste, o es que no puedo estar triste porque es que necesito funcionar. Y si le doy espacio a la tristeza, tengo miedo de no funcionar. O no quiero estar molesta porque puedo herir a otros. Y algo que me gusta hacer y me gusta invitar es deja de asociar la emoción con la reacción de esa emoción o con la reacción que conoces de esa emoción. Porque reconocer tu molestia no necesariamente es reaccionar a partir de ella. Reconocer tu tristeza no es dejar de llevar por esa tristeza. Entonces, pregúntate qué siento y para conectar con esa emoción, deja de relacionar la emoción con la reacción que conoces de esa emoción. Así te permites
crear. Sí, e incluso darle lugar también, okay, dónde lo estoy sintiendo, porque si la reacción de esa emoción es que tengo una indigestión, un estreñimiento o qué sé yo, entonces, ok, ¿qué tal si disociamos eso? Entonces le empezamos a dar lugar a cómo el cuerpo habla para que no hable tan duro, porque a veces eso te convierte en una enfermedad. Entonces esa emoción que no está expresada, eventualmente se traspasa. Y alineado con lo que estabas diciendo, creo que otra pregunta muy básica que la gente no se hace es ¿cuál es la necesidad que no está siendo satisfecha? Porque entonces está encontrar el sentimiento, pero también la necesidad. Me estoy sintiendo triste, ¿por qué? Porque quería conexión. O me estoy sintiendo molesta, ¿por qué? Porque, no sé.
Quería apoyo, quiero ser reconocida, quiero ser validada. Y también, o sea, es que hay tantos también como tabúes, por lo menos en mi cuenta la validación. Vamos a decir, ¿es válido? ¿Es válido que quiera ser validada? O sea, validación que es una necesidad humana. Otra cosa es que tú persigas la validación a toda costa. O que si no te dan validación te molestes. Eso es otra cosa. Pero reconocer que necesitas validación, reconocer que quieres conexión, reconocer que quieres apoyo, es válido.
Sí, que quieres espacio, que quieres autonomía, que quieres... No sé, como reconocer esas necesidades. Entonces, ahorita que estás pasando por esa situación, como diría Andrea, ¿cuál es la emoción que estás sintiendo? O sea, ¿cuál es la necesidad carente en este momento?
Incluso también llevarte al momento presente. Una vez que reconoces la necesidad, también, ok, ¿cómo puedo atender esa necesidad en este momento? Quizás en una situación muy fuerte o como que te saca mucho, tal vez no resuelvas la situación atendiendo una necesidad en un segundo. Por ejemplo, personal, cuando mi mamá murió, recuerdo que algo que para mí era muy difícil era no poder hablar. Era muy difícil. ¿Qué hice yo? Comencé a escribir cartas. ¿Se sanó la tristeza de la muerte porque yo escribí una carta un día? No. Pero en ese segundo, mi necesidad de comunicación fue satisfecha. Entonces, va junto que la emoción. Entonces también es importante eso, qué siento, qué necesito y cómo puedo atender la emoción en este momento, incluso en situaciones que son de, no sé, incomodidades o situaciones que son muy difíciles para ti.
Para ir cerrando, los consejos no solicitados de este episodio son...
Número 1, recuerda que siempre estás frente a tu espejo.
2, apunta las preguntas en las notas del celular para que siempre las tengas a mano.
3, toma en cuenta que estas preguntas no sustituyen la ayuda de un experto.
4, envíale este episodio a la persona que escucha tus crisis y cuando te sientas listo, pregunta si te puede apoyar haciendo las preguntas.
5, aplica el punto anterior a las personas que te piden apoyo en un momento complicado.
6, ten compasión contigo. Es válido que te sientas triste y no quieras hacerte estas preguntas en el momento.
7, valida el proceso que has tenido hasta ahora. Que necesites de un terapeuta no es un retroceso.
Esperamos que este episodio te haya gustado tanto como a nosotras.
Te invitamos a compartir en tus historias de Instagram la frase que te marcó de esta conversación.
Asegúrate de etiquetarnos a la cuenta @consejosnosolicitadospod, que queremos verte y conectar contigo.
Para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos, recuerda suscribirte a Consejos No Solicitados en tu plataforma de audio favorita.
Hasta el próximo consejo.